Bueno, amados, aquí estamos, ¿verdad?, reunidos para esta primera sesión de Raíces, donde creo que nos vamos a estar acercando al libro de Apocalipsis por bastantes semanas y obviamente tratar de recorrerlo, amarlo y que se cumplan un montón de bendiciones que está prometidas para cada uno de nosotros. Señor, gracias te doy en esta hora por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Enséñanos, queremos tener un espíritu tan humilde para abordar y venir a estudiar tu palabra, Señor, y que nos enseñes. Te pido que nos dirijas y a cada uno de los hermanos que está viniendo a cada una de estas sesiones y que van a acercarse para que nuestro corazón se amolde al tuyo, Señor, y jamás que sea al revés. Te pido que nos dirijas y santifícanos, ¿verdad? Y que el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo, nos transforme y haga en nuestras vidas aquello por lo cual fue escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, ustedes saben que esto, bueno, es amplio, pero antes de yo iniciar todo este gran estudio, yo necesito equilibrar y calibrar los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Yo sé y estoy seguro de que usted comprende que este no es un libro para curiosos. Este es un libro para gente que ama a Jesús. Este es un libro para gente que quiere obedecer a Jesús. Y entonces, vieran que deseo desarrollar un poco, ¿verdad? Yo desde niño me acercaba a este libro, claro, y me recuerdo a esta película, La Historia Sin Fin, ¿verdad? Aquel chico metido en, no sé qué era, una biblioteca vieja, ¿verdad? Leyendo este libro, imaginándose un montón de cosas. Y, bueno, así era yo de niño. Y tal vez no puedo decir estudiándolo, pero sí puedo decir leyéndolo e imaginándome un montón de cosas. Pero voy a responder varias preguntas, voy a hacer varias preguntas y voy a traerles respuestas. Ustedes las tienen a mano, ¿verdad? Y para la gente que después nos escuche, por favor, pida los materiales. Vaya pidiendo los materiales y con gusto se los hacemos llegar. La primera pregunta que quiero hacer en esta hora es: ¿por qué es que evitamos leer este libro? ¿Por qué evitamos estudiarlo? ¿Por qué evitamos predicarlo? ¿Verdad? ¿Qué es eso que está pasando? Y les voy a dar una serie de respuestas. Y la primera es porque pensamos que somos incapaces de entenderlo y nos da miedo, ¿verdad? Eso es una de las cosas que a veces pensamos con respecto a esto. Es un libro, obviamente, que nos exige usar la imaginación. Es un libro que no estamos acostumbrados, ¿verdad? La gente no está acostumbrada. De hecho, vean el montón de personas que se inscribieron para estar aquí. Porque atrae, ¿verdad? Atrae. Ahora, ¿qué te atrae? Otra vez, ¿curiosidad o Cristo? Y ahí es donde, como su pastor, quiero enseñarles a que podamos aprender a descubrir a Jesús. Y esto nos va a requerir desarrollar ciertas habilidades, ¿verdad? Entender que este es otro género literario, es muy diferente a Salmos, es muy diferente a los evangelios, es muy diferente a no sé, la literatura sapiencial, ¿verdad? O histórica, es súper diferente. Entonces, lo importante, ¿verdad?, que yo quiero que usted entienda es que esto no es para eruditos, ¿sí? De hecho, Apocalipsis nunca se escribió para eruditos. Yo creo que no tienes que tener un PhD, ¿verdad?, para poder acercarte y leerlo, ni entenderlo, ¿verdad? Es una carta escrita a los creyentes del siglo primero. Y el ánimo obviamente no era voy a confundirlo, dice el Señor, no, el ánimo era que entendieran el mensaje. Fue escrita para revelar, ¿verdad?, descubrir las realidades que estaban ocultas, ¿verdad? Entonces imagínense a Juan viendo cosas que usted ni yo hemos, ¿verdad?, visto, porque están bien, bien lejanas en la perspectiva de la eternidad en algún sentido. Pero esto es importante, ¿verdad? No es hacérselas difíciles. Y entonces Apocalipsis no puede ser escrito, ¿verdad?, para jamás crearte confusión ni traer un conflicto a tu corazón, sino más bien es para provocar bendición a nosotros. Y acuérdese, es una bendición contra cultura, ¿verdad? No es que usted tema, ¿verdad? No es que usted lo lea y le dé miedo. Entonces lo está leyendo súper mal. Si usted lee Apocalipsis y le da miedo, usted lo está leyendo mal, porque fue escrito para creyentes como usted y como yo, comunes y corrientes, ¿verdad? Donde las palabras, obviamente, yo quiero entenderlas y no solo eso, yo quiero ser bendecido por medio de este libro. Pero, repito, son bendiciones contra cultura. La otra razón, ¿verdad? Es que todo mundo, ¿verdad? Que creo que todo mundo lo evita, es porque la gente se pelea por este libro y hay demasiados desacuerdos. Hay tantos desacuerdos. Vieran que de hecho estudiar esto a veces se vuelve exhausto, porque son tantos libros y tantas opiniones y tantas escuelas de interpretación y tantos deseos de las personas, ¿verdad? Que entonces cuando usted empieza a ver tanta discrepancia, uno dice, no hombre, la verdad es que lo voy a evitar, ¿verdad? Porque son muchos enfoques, son muchas opiniones. ¡Ey! Y recuerdo algo, y le voy a decir algo, usted ve mucha pasión, ve a la gente apasionada cuando empieza a escribir de esto, cuando se enamoran de esto, ¿verdad? Pero a veces yo creo que se apasionan más de sus opiniones que lo que verdaderamente Apocalipsis está diciendo. Entonces, y eso es muy, muy, muy triste. Entonces, pero Raíces, yo quiero que entiendan que yo no estoy desarrollando este estudio para hacernos aliados, ¿verdad? Unos con otros y crear, ¿verdad? Como que no, yo me estoy oponiendo a fulano y ustedes de tal escuela, ¿verdad? Y ustedes, no sé, de la escuela preterista y el otro es de la escuela futurista y el otro es del idealismo, que todo eso lo vamos a ver después, pero estoy plenamente convencido que no tenía que ver con esto. Entonces, por favor, si usted venía buscando, buscar una posición, no quiero achantarlo, ¿verdad? Simplemente no quiero decepcionarlo, porque en realidad yo no vengo aquí a eso. Yo quiero buscar la claridad, yo quiero que este espacio sea para ver y entender lo que podemos entender y tener la humildad de vernos y yo pararme aquí, ¿verdad? Y decirle, hey, esta vaina, yo no la entiendo, ¿verdad? Pero eso no me va a hacer perder el enfoque total de la escritura. Entonces voy a exponer, yo creo que lo que las escrituras nos están presentando, ¿verdad? Y no me interesa la polémica, no me va a interesar especular tampoco. Yo creo que no quiero hacerte perder el tiempo en esas cosas, sino más bien enamorarte de Cristo, apasionarte por Él y ver incluso cómo las doxologías empiezan a aumentar y lo vas a ver y te vas a apasionar por eso, ¿verdad? Entonces, lo que no pueda ser pasado por alto, no lo vamos a hacer pasar por alto, ¿verdad? Vamos a dedicarle tiempo y lo que sí, no, la verdad es que no importa. La otra manera de responder a esta pregunta, ¿por qué es que lo evitamos? Es porque para algunos, ¿verdad? Por ser un libro que toca temas del futuro, pensamos que no tiene que decirme nada hoy, ¿verdad? Pensamos que para nosotros no tiene que decir nada. Y entonces, bueno, quiero decirte que es una mala óptica, ¿verdad? Yo creo que, ¿de qué sentido tiene que Juan escribiera eso para los cristianos del primer siglo? Porque va dirigido a las siete iglesias, ¿verdad? Después vamos a ver ya los detalles con respecto a esto, pero al final tiene que ver con la iglesia universal. Pero, ¿para qué entonces escribir eso? ¿Y para qué ellos leerlo? ¿Y para qué el que lo lee en público? ¿Y para qué el que lo oye? ¿Y para qué el que lo obedece, verdad? Y lo guarda y lo pone en práctica. No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver con nosotros hoy. Sí hay una aplicación en los tiempos, en cada una de las eras, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cada acontecimiento de las cosas que no han sucedido nos competen, y las cosas que ya sucedieron, que corresponden al pasado, creo que tienen demasiadas lecciones para nosotros. Entonces, Jesús va a volver, ¿verdad? Y entonces, básicamente es como ir respondiendo a esto. Si vamos a padecer, obviamente si va a haber luchas, obviamente el Señor va a establecer su reino y nos vamos a emocionar, pero Apocalipsis nos hace lo que se llama, es como un llamado constante, es un llamado reiterativo. ¿A qué? A que nosotros respondamos en obediencia hoy, no mañana, ¿verdad? A invertir el capital de nuestra vida y nuestro entusiasmo y nuestra pasión y nuestros recursos, lo que Él ha puesto en nuestras manos para administrar. Apocalipsis eso es lo que nos pide, de dejar de nosotros estar cediendo a las cosas que nos están rodeando y nosotros, obviamente, utilizar todo lo que tenemos para su gloria y su honra. Entonces, obviamente hay una parte práctica en esto y debemos ser una iglesia, obviamente, que ora, pero que persevera, ¿verdad? Díganme si hay algo más práctico que orar y perseverar en la fe. Yo creo que es una de las cosas que batallamos y nos entristece cuando alguien deserta. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero qué duro cuando vemos que alguien está desertando, alguien que amamos, algún amigo, algún familiar, algo que pasó. Y aquí hay un tema de la adoración. Vamos a descubrir que la actividad más poderosa, constante, dice una comentarista, subversiva, por excelencia, es la adoración. ¿Por qué? Porque es contracultura. Ahora todo es materialismo, ¿verdad? Ahora todo es hedonismo, todo es idolatría. Y si hay algo que el Señor nos va a presentar aquí, es su potencia, ¿verdad? Él, el Señor Dios, de hecho van a ver esta expresión constantemente, el Señor Dios, y entender que aunque nos cueste, ¿verdad? Aunque nos cueste, deje de estar esperando usted el aplauso, deje de estar usted esperando la aprobación, deje de estar esperando usted la satisfacción, que sí podríamos obtener cosas de este mundo, pero usted dice, todo eso se vuelve nada cuando empiezas a tener una mirada en el Apocalipsis, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere mostrarnos. La cuarta respuesta que quiero darles es porque nos incomoda que se hable de sufrimiento, ¿verdad? ¿Quién quiere? Vamos a ver, ¿quién quiere sufrir? Nadie. Todos queremos evitar, ¿verdad? Hay gente que evita. Yo no puedo ver esto, yo no puedo ver que haya, ¿verdad? Un infierno, un lago de fuego y azufre y que vengan plagas y que vengan juicios. O sea, usted empieza a pensar en esto y por supuesto vas a querer evitarlo. Hace poco estuve en una iglesia y me decían, no estamos acostumbrados a que nos prediquen de esto porque realicé un mensaje ahí acerca de nuestro Señor como Omega, como el final de todas las cosas, ¿verdad? Y obviamente tenía que presentar cuál es el final de todas las cosas y cómo es amoroso el Señor a través de estas cosas, pero para muchos de nosotros obviamente ¿qué es? Y que tenemos un apego con la comodidad. Usted tiene un apego con la comodidad, usted busca la comodidad. ¿Y qué es? Que a veces yo soy tan incapaz de reflexionar y ponerme en los zapatos de alguien, ¿verdad? Que está viviendo otra realidad, ¿verdad? Hasta que nos dicen lo que está pasando en otros lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que tal vez usted no sea atacado por la fe, no sé de dónde me escucha, ¿verdad? Pero los que somos aquí, aquí en nuestro país, ¿verdad? Costa Rica, como ser atacados, así como... Yo sé que hay, ¿verdad? Pero creo que no se compara a lo que yo he escrito, ¿verdad? Y lo que sufrieron en la persecución con Nerón o Domiciano, ¿verdad? Y siendo antorcha a los cristianos, siendo antorchas encendidas, ¿verdad? Los cristianos clavados y les prendían fuego y todo esto de los... Toda esta historia que se omite, de hecho, si usted viaja ya le van a decir, no, eso nada pasó, ni siquiera lo mencionan porque no, y creo que no conviene obviamente a hoy día, no quieren recalcar eso, quieren recalcar la gloria de Roma, ¿verdad? Pero no la barbarie, ¿verdad? Lo bárbaros que eran ellos en el trato, entonces... hay una, ¿verdad? Dice la amenaza de nosotros ser exiliados a una isla de prisión, ¿verdad? Ya aquí en Costa Rica existía la isla de San Lucas, ¿verdad? Eso ya no, ¿verdad? Ahora lo que más se oye así es la cárcel de El Salvador, ¿verdad? Ese es lo que los derechos y esto y el otro. Bueno, aquí sencillamente nadie quiere sufrir, ¿verdad? La gente que se para, los que sufrieron por causa de la gente que está presa en esa cárcel, todo el mundo dice que es rico, ¿verdad? Los que estamos lejos y no hemos vivido lo que vivieron estos habitantes, dicen, ay, pobrecitos, ¿verdad? Eso es porque no lo has vivido. Entonces, no pierda de vista que usted y yo muchas veces salimos del trabajo, llegamos a la casa, comemos algo rico. Hasta si no quiere salir a comer, usted agarra el teléfono, pide algo que usted vio ahí en la pantalla, ¿verdad? Y se lo trae un chavalo con un bulto verde. Está la casa y usted disfruta ya sea esa pizza o esa hamburguesa, no sé, unos burritos, unos rice and beans, ¿verdad? Es lo que usted se le antojara, y eso es comodidad. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo tenemos La seguridad de una casa hermosa, de que tengo transporte, que tengo un salario, que tengo, ¿verdad?, un horario flexible. Pongo una de estas plataformas para ver una película que quiero ver, ¿verdad? Entonces, vea, seamos francos. Nuestra vida es cómoda para la mayoría de nosotros. Y todavía, si queremos alcanzar más cosas, lograr más cosas, estamos pensando en eso. Yo creo que Apocalipsis, este estudio, nos va a reubicar esas cosas. Y creo que nos va a hacer poner las barbas en remojo. Y yo creo que hay algunos que no me da miedo pensar que no les importa. Dicen, más bien, Señor, todavía no venga porque necesito alcanzar esto, quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero conocer esto, quiero comprarme esto. Y siguen ocupados en las cosas de este mundo. Entonces, bueno, ubíquese, ¿verdad?, con respecto a estas cosas, por favor. La otra pregunta que quiero hacer es, ¿por qué si debo leer este libro? ¿Por qué si debo acercarme a este libro? ¿Por qué si escudriñarlo? ¿Por qué pertenecer a este año, a los miércoles, ¿verdad?, en sus tres bloques? Y la primera cosa es porque yo creo que usted y yo sí podemos entender el mensaje principal, el mensaje general de este libro, ¿verdad? Sí lo podemos hacer, ese es el objetivo, ¿verdad? Poner atención y ser serios y ser claros, ¿verdad? Hay demasiada división hoy día por un montón de cosas y yo creo que podemos unirnos por el mensaje de este libro y sí podemos entenderlo, ¿verdad? La pregunta es, ¿está usted dispuesto a abrazarlo? ¿Está usted dispuesto a obedecer y escuchar? Repito, y se los voy a decir varias veces, este libro no es para curiosos. Este libro es para gente que quiera obedecerlo. ¿Ok? Si es venir a curiosear, ¿verdad? Si las Torres Gemelas aparecen en el Apocalipsis, si Osama Bin Laden, si era Hitler, ¿verdad? O quién es el nuevo anticristo, si es el coreanito del norte, entonces usted se equivocó. ¿Ok? La segunda cosa que quiero para responder esta pregunta es, ¿por qué debo acercarme? ¿Por qué debo estudiarlo? ¿Por qué debo reflexionarlo? ¿Por qué debo estar en raíces? Es porque yo creo que tengo que reenfocar mi perspectiva terrenal. Tengo que volver y tener una perspectiva de cielo, ¿verdad? Apocalipsis nos va a ayudar a que nuestros puntos de vista, que son súper limitados, ¿verdad?, por nuestra condición, nuestros puntos de vista sean impactados por la presencia, las imágenes, ¿verdad?, por Jesucristo mismo, y entender que somos súper, súper limitados y la perspectiva del cielo nos va a ensanchar, ¿verdad?, lo que hay en nuestro corazón. Entonces, yo sé que hay muchas ofertas en este mundo que son buenísimas, que están chivísimas, que están súper atractivas, pero cuando usted empieza a ver lo que del cielo hay, para nosotros, usted va a decir, qué porquería lo que la tierra está ofreciendo. Y usted va a quedar tan insatisfecho que nada de este mundo le va a importar. Me decía un joven esta semana, yo veo a mis compañeros que quieren ganar más. Veo a mis compañeros que quieren viajar, que quieren ir a trabajar, ¿verdad?, ser nómadas digitales. Y él me decía, y yo me siento a trabajar y no hay nada que me apasione más que el reino. Y no me importa si cambia mi estatus, cambia mi salario. Lo que quiero es servirle al Señor. Y yo dije, por dentro yo nada más, ¿verdad? Yo como que gemía, Señor, levanta una generación así. Que no andemos en busca tanto de las cosas de este mundo, sino que busquemos las cosas del reino y cómo impactamos. Porque yo sé que vamos a disfrutar tantísimo una vez que venga el cumplimiento de lo que falta, de las cosas que faltan. Ahorita yo veo ¿verdad? Él es el eterno y Él está viniendo, ¿verdad? Y se va a consumar todo lo que Él ha prometido. Entonces, este mundo no satisface y Apocalipsis te va a enseñar eso. La tercera cosa que quiero, ¿verdad?, obviamente responder a esta pregunta de por qué acercarme a este libro, por qué estar en este estudio, es precisamente porque yo deseo profundamente la bendición, ¿verdad?, que se promete, ¿verdad?, la bendición que se nos promete por estudiar, leer, escuchar este libro. Obviamente, no quiero que sea una percepción superficial, ¿verdad?, de lo que significa ser bendecido. Cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado con los que piensan que ya pensaron en bendición, ya pensaron en ser millonarios, ¿verdad?, y que van a viajar por el mundo. No estoy diciendo que esas cosas estén mal, simplemente que hay gente que se dedica a perseguir eso y se olvidaron. La palabra dice, ¿de qué sirve ganar este mundo, verdad? Si perdemos nuestra alma, que es más difícil que un rico, ¿verdad? Es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Las riquezas para muchos, yo veo que estorban más de lo que benefician, ¿verdad? Y entonces, Apocalipsis lo que va a hacer es rectificar en nuestro corazón, ¿verdad? Que es tener una vida bendecida. Dice, hay una bendición reservada para los que leen, ¿verdad? Y esto es, por eso lo leímos ahora, ¿verdad? Leímos el capítulo 1, usted solo, y después yo lo leí en voz alta. ¿Por qué? Porque eso se hace público. Eso era para leer de manera pública, no es de lectura privada, ¿ok? Había una bendición con respecto a esto. Dice, los que oyen, ¿verdad? Entonces hay alguien leyendo en voz alta y había un grupo escuchándolo, y eso lo vamos a ver con lo de las iglesias, y lo que está escrito. Entonces, ¿qué es? Que usted y yo vamos a ser súper desafiados y nos va a exigir a poner esto por obra. Así que, ¿qué es lo que hace Apocalipsis? Apocalipsis lo que hace es como envolver nuestros corazones, ¿verdad? Como que nos recubre de esa sensibilidad divina, con un entendimiento, obviamente, para que nuestras vidas sean bendecidas. La cuarta respuesta que te quiero dar de por qué estudiarlo es porque, obviamente, que necesitamos vivir de manera práctica este libro, ¿verdad? Tenemos que ser prácticos con esto, ¿verdad? No, y no es la historia, escúcheme, no es la historia y vivieron felices para siempre, no es la historia del sueño americano, no es la historia, ¿verdad?, que todo está bien. Si usted lee Apocalipsis, usted ve que va a haber meniones, ¿verdad? Va a haber sacudidas, va a haber cosas de ahí, pero vas a ver a Jesús estableciendo y manifestando por completo su reino. Recuerden que él reina, él es el rey de reyes, ¿verdad? Pero va a haber una manifestación y una consumación impresionante. Entonces, Apocalipsis nos enseña hacia dónde va la historia, y nos encarrila para que podamos nosotros vivir la experiencia. Es decir, esto está pasando, ok, ¿verdad? Esto está sucediendo. La tercera pregunta y última pregunta es, ¿cómo puedo aprovechar raíces, verdad? ¿Cómo puedo aprovechar raíces y estudiar esto? Entonces, la primera respuesta que quiero darte es, obviamente, dispóngase, ¿ok? Dispóngase para que sus sentidos de imaginación exploten, ¿verdad? Nos decía hace un tiempo, ¿verdad?, el pastor de creativo de la iglesia, todos somos creativos, ¿verdad? Todos tenemos creatividad. Todos, no hay nadie que no tenga creatividad. Así que todos los que estamos en este estudio, explotemos en creatividad. Entonces, ¿qué es? Dispóngase a esto, ¿verdad? Juan escribe lo que vio, ¿verdad? Juan está diciendo lo que vio y trata de usar el lenguaje que él tiene a mano, ¿verdad? De las cosas y las experiencias que él había tenido para poder ir encajando sobre esto. Entonces, vamos a ver impresiones, cuadros, vamos a ver dragones, vamos a ver fuego, vamos a ver plagas, vamos a ver langostas, ¿verdad? Gigantes, vamos a ver seres, vamos a ver todos los seres del cielo, las aves, los animales, todos animales cantando. Use la imaginación, por favor. Cuando usted empieza, de verdad, es que yo no sé por qué la gente fuma marihuana, ¿verdad? Porque no es necesario ver todas esas cosas, nada más lea la Biblia y usted va a ver cosas muy chusas. Esa parte es muy bonita. Entonces, las imágenes que presenta Apocalipsis, algunas van a parecer rudas, van a parecer extrañas, ¿verdad? De hecho, sigo una página de Instagram que dice como la gente se lo imagina, ¿verdad? Pero como tratan de representarlo, el que hace los artes, me imagino que en inteligencia artificial, cómo son los ángeles, cómo son los querubines, cómo está el gran trono, cómo es la venida del Señor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y de verdad, y te saca de la comodidad de la pereza de pensar, ¿verdad? Pero van a haber cosas que nos van a estremecer impresionante. Entonces, yo creo que hay imágenes que te van a sacar de apatía, te van a sacudir, ¿verdad? Y usted dice, no, hombre, ya mi oración cambia, ¿verdad? Al ver esa majestad van a ver cosas chusísimas. La otra cosa de por qué o cómo aprovechar, ¿verdad? Y cómo raíces es desarrollando de habilidades de interpretación. Eso lo vamos a seguir haciendo juntos, ¿está bien? Vamos a crecer juntos. Si hay algo que me gusta es crecer juntos, ¿verdad? Entonces, hay demasiados símbolos, hay muchas descripciones, hay fenómenos que van a acontecer en el espacio, en el cosmos, en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, les daba el ejemplo, ¿verdad? De cuando Dios dice, les tomé sobre alas de águilas, ¿verdad? Obviamente ahí no está diciendo, ¿verdad? No es que se refiere literalmente a que Dios, ¿verdad? Se mostró y se convirtió en un águila, ¿verdad? Y entonces así sacó al pueblo de Israel. Eso no es lo que, ¿verdad? Es una manera de expresar más bien y comunicar una idea de qué. De velocidad, de potencia, de fuerza, ¿verdad? Cuando todos hemos visto, ¿verdad? En documentales a las águilas, ¿verdad? Y es impresionante ver a esta ave y lo que mide, ¿no? Esa distancia, esa que hay cobertura y sabemos lo que el águila es capaz de hacer. Entonces, Jesús usó muchos símbolos, ¿verdad? La del buen pastor, la del pan de vida, de ser la vid verdadera, la puerta, el agua de vida, ¿verdad? Son muchos símbolos. Y entonces, eso lo vemos de manera constante. Entonces, el significado de Apocalipsis, en el significado de los símbolos de Apocalipsis, obviamente tenemos que irlos trabajando. Hay unos que inmediatamente se explican, como ahora leímos en el capítulo 1, acerca del candelero, ¿verdad? Los candeleros que dice que representan a las iglesias, ¿verdad? Y que las estrellas que tienen en la mano representan, ¿verdad? Los ángeles de las iglesias. Y así vamos a ir viendo constantemente. O cuando habla de lino blanco en uno de los capítulos, yo recuerdo que habla de esas, dice, esas son las acciones de los justos, de los santos también. Entonces, todo esto vamos a ir agarrándolo y hay otros que nos, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo a qué se refiere y obviamente nos vamos a apoyar en toda la escritura y ahí es donde debe haber un poco. O bastante conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque es lo que Juan tenía a mano. Usar símbolos obviamente revela la verdadera naturaleza de las cosas y está hablando. Los símbolos hablan de una realidad y eso es de las cosas importantes. Y la tercera cosa, ¿verdad? Para ir terminando con las respuestas de esta pregunta de cómo aprovechar raíces. Es teniendo un entendimiento, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Les hice la pregunta de cuántas referencias ustedes creen que hay en Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y les mencioné que son 500 referencias. O sea, estamos hablando de 500 referencias. Isaías, Daniel, Ezequiel, Sofonías, ¿verdad? Son parte de los que se mencionan en Apocalipsis, ¿verdad? Y hay referencias y es muy claro al respecto de esto. Entonces, ¿qué es? De que Juan está saturado del Antiguo Testamento, está saturado de la palabra, ¿verdad? Y obviamente que tiene sentido que él tome cosas del Antiguo Testamento para explicar a los oyentes del primer siglo esto. Obviamente nosotros tenemos eso a mano. La cuarta cosa es que usted y yo necesitamos entender cómo se organiza el Apocalipsis. Vamos a estarlo viendo de qué manera está organizado y por qué aparece tanto el número 7 por todo lado, ¿verdad? Están las 7 iglesias y los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 grandes señales y las 7 copas de la ira y los 7 mensajes del juicio final y las 7, ¿verdad? Las últimas, 7 últimas cosas. Todo esto es cómo está organizado. Es el libro más ordenado de toda la Biblia. Este es el libro más ordenado. Es más, es el libro del cual han sacado más canciones. Después de los Salmos, es el libro donde más canciones sacan porque inspira a adorar constantemente. Entonces, tener esa claridad del Antiguo Testamento y ver cómo nosotros obviamente vamos haciendo esas referencias. Y la última respuesta de cómo aprovechar todo este tiempo de raíces es comprendiendo que se te va a guiar. Escuche, yo quiero guiarles junto con los que me acompañen a todo este recorrido, a que usted sea un discípulo que se determina a seguir a Jesús. ¿Ok? Que usted se determine. Hay gente que evita Apocalipsis, hay otros que se vuelven fanáticos de este libro y más bien rayan en herejías. ¿Ok? Si gente Sí, gente de alto calibre. Así que uno dice, pucha, yo respetaba a esta persona. Han cometido ya herejías cuando buscan fechas y se desviaron, ¿verdad? Y son gente que ustedes son gente de tanto peso y que uno respeta tanto y ya caen herejías. ¿Cuánto más nosotros tenemos que cuidarnos de estas cosas? Entonces, yo nada más les pido, dejen de andar buscando paralelos, ¿verdad? Con las noticias de lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando, ¿verdad? En Israel, con esto y lo otro. Deje de estar buscando, porfa. No, no es que no entendamos los tiempos, pero no busque fechas, no busque cosas que no tienen nada que ver, ni estar calzando. Este versículo es esto, ¿verdad? Y en esa ahí es un valle, y ese valle es ahí en Libia, y deje de estar inventando. Se lo pido con todo mi amor. Hágame feliz con eso. Y dice la palabra. ¿De dónde saco esta expresión? La saco de Filipenses. Hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo y siendo de un mismo pensamiento. ¿Sí? Pensemos qué es el objetivo de Apocalipsis, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, dediquémonos a ser discípulos determinados, a caminar por él. Vamos a vivir un mundo, ¿verdad? Donde vamos a tener que sufrir ciertos tratos, donde hay gente que no va a confiar en nosotros, pero escúcheme, ahí Dios, Jesús está trabajando todo para dar paso a la gran victoria. Sí, hay una gran victoria y yo creo que al final, ¿verdad? Yo creo que si usted dice, yo ya puedo explicar cada símbolo y cada esto, ¿verdad? Entonces yo dije, y perdimos la batalla. Porque no se trata de que usted explique cada símbolo, ¿verdad? Se trata de que usted ame a Jesús, entienda, ¿verdad? Que podemos compartir esto, porque hay gente que tiene el conocimiento, pero está totalmente desvinculado en su corazón, ¿verdad? Es como de labios alaban al Señor, decía Jesús, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces mi objetivo obviamente tiene que ver con que usted no tema, ¿verdad? Nadie va a tener miedo al finalizar ni al estar escudriñando este libro. Más, nadie se va a sentir intimidado. Yo quiero que usted se enfoque en Cristo, que usted sienta ese, ¿verdad? Como ahora que leíamos, ¿verdad? Que decía que él puso su mano en mi hombro y me dijo, no temas. Exactamente, no temas, ¿verdad? De estudiar esto. Él es el fiel y verdadero. Él es el testigo fiel y él viene para animarte. A que abras la puerta, él está ahí tocando, ¿verdad? Y él te va a desafiar a que aceptes su autoridad como rey de reyes y señor de señores. Ayer, bueno, estos días estuve viendo este documental, esta docuserie de Alejandro Magno, y la obsesión de él siempre fue aniquilar a Darío III, ¿sí? Al cual después, ¿verdad? Él no lo pudo matar, ¿verdad? Lo traicionaron los mismos de él. Y él decía, él es el rey de reyes, ¿verdad? Y bueno, el Darío III está muerto. Alejandro Magno está muerto. Sus amigos, ¿verdad? Los que él les entregó diferentes reinos, ¿verdad? Porque después se dividieron todo lo que habían conquistado entre los mejores amigos. Cada uno se está muerto. Y siempre, escúcheme, siempre es Cristo. Él es el Rey de Reyes. No vamos a hacer este estudio para traer confusión, ¿sí? Si usted quiere ser de alguna de las escuelas, be free, ¿verdad? Sea libre de escogerla. Después les cuento de cuál escuela soy yo, de qué posición tengo yo con respecto a las cosas. Ahí les cuento mi posición. Y eso, escúcheme, no tiene por qué. Porque hacernos sentir lejanos, ¿verdad? Porque no tiene que ver. Si alguien ya negara que Jesús viene, ahí ya yo le digo, ese sí es un hereje, ¿verdad? Pero ni usted ni yo vamos a negar que Él viene, ¿verdad? Y las broncas que esto ha ocasionado, ¿verdad? ¿De cuándo viene? Si es antes o después o en medio, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir tratando de escudriñar. Así que empecemos. Con el pie, dicen por ahí, con el pie derecho. No, empecemos con un corazón humilde, ¿sí? Ese es el desafío más gigante que tenemos, más desafiante que nosotros tenemos. Y como dice la palabra, son benditos, ¿sí? Y la bendición dice, les voy a leer todas las bendiciones, dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. El 14:13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, si ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Apocalipsis 16:15 dice, miren, yo vendré como un ladrón, como nadie lo espere, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Apocalipsis 26 dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Dice Apocalipsis 22:7. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en el libro. Benditos son los que lavan sus ropas. Apocalipsis 22:14. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto de la vida. Cada una de estas bendiciones las vamos a estar viendo y bueno, su tarea es aprenderse Apocalipsis 1, ¿okay? 5b y verso 6. Dice, en Nueva Traducción Viviente, toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados. Al derramar su sangre por nosotros, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder para siempre, por siempre y para siempre. Amén. Amados, los bendigo. Espero que esta primera sesión haya aclarado y equilibrado y cuál debe ser el corazón de nosotros de estar aquí. No podíamos avanzar sin poner esta base y que aquí nadie tenga expectativas equivocadas, porque si no iba a salir frustrado. Dice, ay, no me dijeron esto y no me dijeron y yo quería saber. Ok, no se equivoque, ¿verdad? No somos aquí, no andamos especulando. Queremos buscar claridad y que usted tenga y ame y reciba las bendiciones que tiene este libro. Buenas noches, Dios me los bendiga.